Aviso importante. Este podcast es para ti si de verdad eres una persona comprometida contigo misma y con el planeta. Si no es el caso, si lo escuchas, puedes llevarte alguna sorpresa y convertirte en mejor persona. Hay una manera de vivir a la que los Lakota llaman caminar en la belleza. Dicen que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra o parte física y su cielo o espiritualidad en armonía. O dicho en otras palabras,
vivir para el espíritu, pero con los pies en la tierra.
Soy Jorge Dopico, al que llaman un hombre tranquilo, y estoy aquí para compartir contigo y traerte gente muy bella. Así que cálzate tus mejores zapatos, que empezamos a caminar en la belleza. Antes de todo estaba la nada. El silencio más absoluto. En principio fue el verbo, se dice, la palabra, el logos, el primer sonido sagrado, la vibración. Es de donde procedemos y a donde regresamos. Todo lo creado no es sino vibración. La manera más simple de comunicarse con las células es a través de la vibración. Por eso tiene todo su sentido que a través del sonido se pueda sanar. Todo se reduce a vibración, a sonido. ¿Y qué es la música sino frecuencias de vibración con ritmo, armonía y melodía? El lenguaje universal de las emociones. ¿Quién no se ha emocionado escuchando una pieza musical que le remueve por dentro y le hace tambalear esos cimientos que creíamos tan sólidos y que en realidad no lo eran tanto? Buscamos el silencio más absoluto porque nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, con lo más profundo de la creación. Ese sonido en el que todo existe y todo deja de existir. Buscado por tantas tradiciones espirituales a través de la meditación, ese silencio nos desconecta de lo que creemos ser y nos reconecta con nuestra verdadera esencia, que no es otra que vibración en armonía con el resto de la creación. Esta música que escuchas es de nuestro invitado de hoy, el músico e investigador Nello Chiuminato.
Hola Nello, ¿qué tal?
Hola Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de verte.
¿Cómo va todo en este mundo post-pandemia? Que los músicos lo habéis pasado bastante mal, ¿no?
La verdad es que ha sido un momento bastante especial, diría yo. Porque si bien es cierto, ha desaparecido todo lo que ha sido presencial, yo he aprovechado este tiempo para enriquecerme y desarrollar un trabajo personal muy profundo. He escrito un libro, he grabado un CD de una hora y he creado un nuevo proyecto sinfónico para mi música. Ajá. En estos casi 2 años han sido para mí súper productivos. He creado instrumentos nuevos para este proyecto del libro. Y bueno, y he desarrollado toda una teoría sobre el sonido y sobre sus frecuencias que creo que va a formar parte de mi legado personal para para la música.
Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a entrar en detalle en cada uno de esos proyectos que tienes en marcha, pero cuéntame primero, ¿cómo ha sido tu conexión? O sea, ¿de dónde viene tu conexión tan, tan intensa con la música?
Bueno, esto se gestó hace muchísimo tiempo atrás. Yo tenía unos tres, cuatro años más o menos. Mi padre se fue a trabajar a Washington. Yo vivía en Chile, en Santiago de Chile. Mi padre trabajaba en la NASA y se fue a trabajar a Estados Unidos. Y mi madre nos llevó a vivir con su madre, con mi abuela, a una granja que tenía en cerca de Santiago, a unos 100 kilómetros. En ese momento, pues para mí fue una especie de llegada a un paraíso, porque era todo naturaleza, animales, una granja, imagínate, y me divertía con lo que había, porque mi hermano era más pequeño y no teníamos mucha comunicación, porque era un bebé, y yo disfrutaba y jugaba con los objetos que había en esa granja y con los animales que había en esa granja. Y uno de mis juegos favoritos era crear con los comederos de los animales. Creaba una especie de orquesta bajo un galpón que había, una nave pequeña, y yo me subía a un cajón de manzanas y dirigía esta orquesta. Y lo más hermoso es que en este más profundo silencio, que es el origen de todo, se manifestaba el sonido y se manifestaban unas voces celestiales que percibía perfectamente, como estoy escuchando yo tu voz ahora o tú estás escuchando la mía. Esto para mí era algo cotidiano, yo lo vivía diariamente. Volvía a montar estos comederos con la desesperación de mi abuela, que claro, para ella era trabajo, más trabajo, y para mí era un placer disfrutar jugando con esto. Este primer encuentro con el sonido de una forma tan esotérica, tan, tan profunda, tan misteriosa, tan, tan humana a la vez y tan cercana con el silencio, creo que me forjaron a fuego este amor por el sonido y este amor por la espiritualidad. Fue un doble flechazo, ¿no? Mucho más tarde me di cuenta de que esta experiencia tan bonita, que no solo se manifestaba en sonido, sino que también se manifestaba en colores, en imágenes como auroras boreales que se manifestaban delante mío, era algo absolutamente real. Y lo que entendí posteriormente fue que eran ángeles que se manifestaban delante mío y cantaban mientras yo estaba como un observador y de alguna manera partícipe de este maravilloso suceso espiritual. Completamente inocente, completamente inconsciente de lo que estaba haciendo, pero a la vez disfrutando de este momento mágico, ¿no? Esto me marcó profundamente y me llevó a una serie de interrogantes y de búsquedas que no han parado hasta el día de hoy. Y todo el sonido, toda la música que hago, todos los estudios que realizo, tienen que ver con esta búsqueda de ese sonido que yo escuchaba, que evidentemente es irreproducible porque no está en este plano dimensional, pero sí me sirve de incentivo para crear mi propia música.
Qué experiencia tan mágica, ¿no?
La verdad es que es precioso y lo tengo como si me hubiese pasado ahora mismo, digamos, en mi memoria.
Y tú has dicho que como que el sonido conecta con el origen de todo. O sea, como que antes existía el silencio. Es verdad que esto me recuerda, por ejemplo, las palabras del Evangelio de San Juan, ¿no? Que en principio fue el verbo, ¿no? En principio fue la vibración. ¿Qué relación tienes, o sea, conectas el sonido con la creación? Además, tu libro se llama así, ¿no? El sonido de la creación, ¿no?
Sí, exactamente. En realidad, Este es el verdadero origen para mí. Al principio era la nada, ni siquiera el verbo. Y dentro de esa nada estaba ese implícito, ese verbo, ¿no? Estaba implícito ese sonido. Para mí una de las cosas más bonitas es entender que el verdadero silencio, no cuando nos callamos, no cuando no hablamos, sino que el verdadero silencio que se manifiesta, por ejemplo, en un proceso meditativo, en un proceso hipnótico, en el cual nosotros podemos sobrepasar este ruido cotidiano al que estamos sometidos a través de la mente, a través de los estímulos cotidianos de la televisión, la radio, todas estas historias, pero más que nada nuestra propia verborrea mental que nos entierra en un ruido infernal y que nos impide escuchar ese verdadero silencio que es el origen de todo. Mi libro se llama El sonido de la creación porque descubrí unas frecuencias que están implícitas en este macrocosmos y que forman parte verdaderamente del origen de la creación. Es decir, estas frecuencias intervienen en 5 planos dimensionales que tiene el ser humano, que son la materia, la energía, la psique, la mente y la espiritualidad. Si nosotros estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, quiere decir que estas frecuencias también intervinieron en todo lo creado. De hecho, hay vestigios de esto. Existen diferentes culturas que han seguido utilizando estas frecuencias y gracias a mis viajes y a mis contactos con pueblos originarios, con etnias de diferentes partes del mundo, me di cuenta de que existían unas escalas comunes, unas escalas inherentes a toda la música del mundo. Y concretamente una estructura que es una estructura primigenia, que es la escala pentatónica, que forma parte de este hallazgo que es como una especie de semilla, que incluso está presente en la escala armónica natural. Es decir, no es una escala hecha por el ser humano, sino que es una escala manifiesta por un orden divino. Y a partir de este punto empecé a desarrollar todo un trabajo hasta encontrar estas frecuencias que coincidieron con estructuras pitagóricas, con estructuras cabalísticas y con otras técnicas de terapéuticas como el arolo o como otras técnicas de medicina tradicional china. En todas estas encontré vestigios de esta revelación que tuve, que me llevó a descubrir estas frecuencias.
En un principio este podcast parte de la idea de que el verdadero cambio se genera cuando somos capaces de estar en armonía primero con nosotros mismos, obviamente, luego con nuestras relaciones, con la gente que nos rodea y luego también con el entorno. Tu herramienta es el sonido, tu herramienta es la música. ¿Cómo podría ayudar el sonido, cómo podría ayudar la música a conseguir esa armonía en esos 3 niveles?
Bueno, la música no es más que una de las tantas manifestaciones de este silencio al que me refería anteriormente. De hecho, cuando nosotros meditamos, por ejemplo, accedemos a este silencio y todo lo que nos es revelado a través de la meditación proviene de este silencio. Es decir, la nada está llena, pero no la escuchamos. No la escuchamos porque tenemos este ruido que nos ensordece. Cuando nosotros accedemos a este silencio, podemos escuchar esta música o estos sonidos primigenios, y esos sonidos primigenios, por supuesto que están o forman parte o son una clara manifestación de lo divino, porque existen muchas frecuencias, pero dentro de muchas frecuencias hay algunas que tienen un impacto más específico sobre nosotros, sobre nuestra conciencia, sobre nuestro despertar como almas en realidad, no como cuerpos, no como ego. Por supuesto que la música popular o la música que escuchamos en las radios no atiende a estos patrones, pero sí existe también vestigios de estos órdenes en la música del medievo, en la música del barroco, en muchas músicas conocidas, digamos, Mozart, por ejemplo, Bach, y músicos muy anteriores también. Yo creo que accedieron, de hecho Pitágoras, por ejemplo, que fue uno de los primeros que empezó a investigar sobre este tema, luego Kepler y muchos otros más adelante, han sido los pioneros en el descubrimiento de estas frecuencias. Aunque evidentemente, te vuelvo a repetir que esto para mí fue una especie de revelación, es decir, no fue algo que yo empecé a investigar primero y descubrí luego, sino que se me fue revelado y luego investigué sobre lo revelado. Y por supuesto que encontré las coincidencias para que esto no fuera simplemente un desvarío de un loco, sino que tuviera una cierta seguridad la gente que lee el libro, por ejemplo, de que hay algo de cierto en esto. Aunque en realidad me importa poco que la gente lo crea o no, pero me vi en la necesidad de explicarlo de una forma un poco más holística y por eso busqué estos precedentes. Por supuesto que la música calma a las bestias, ¿no? Como dicen el dicho. El sonido y la música tienen muchísimas cualidades, entre las cuales existe la de equilibrar los hemisferios cerebrales, por ejemplo. Mientras escuchamos música, los hemisferios están activos a la vez, cosa que no sucede cuando hablamos o cuando pensamos o cuando creamos, ¿no? Esto es algo muy interesante porque es un fenómeno que nos permite este equilibrio interhemisférico. Y el sonido en general, nosotros somos vibración, de hecho todo lo manifiesto es vibración. La única diferencia es la frecuencia de vibración la que manifiesta que una cosa sea materia o la otra cosa sea líquido, la otra sea gas o la otra sea inmaterial. Por lo tanto, la música lo que viene a reflejar es como un puente, es como una bisagra entre dos mundos, entre lo espiritual y lo material. Por supuesto que tiene una serie de cualidades, no solo terapéuticas, ¿no?, que nos permiten acercarnos a un poquito más cerca de la verdad, de lo que yo considero la verdad. Para mí existe la realidad, que es con lo que nos batimos nosotros desde el ego, y la verdad, que es el despertar del alma, que nos lleva a entender lo más profundo de todas nuestras experiencias en todas nuestras vidas.
Alguien profano, alguien que no sepa nada, ¿qué va a encontrar en tu libro?
Pues una historia bonita, entretenida, divertida. También va a encontrar mucha información sobre el sonido, sobre la música, sobre diferentes experiencias en el mundo con respecto a la música. Y va a encontrar sobre todo estos secretos que nunca se han revelado anteriormente y que forman parte indisoluble de la música, que son estas frecuencias que nos permiten a nosotros encontrar este equilibrio. Yo creo que en el libro he intentado hacer algo muy llano, muy poco docto, justamente para que tuviese un alcance mayor. También he incorporado ilustraciones que las he hecho todas yo. Yo, como tú sabes, yo estudié Bellas Artes y tengo algo de formación, digamos, en la parte plástica. Hice las ilustraciones para darle también un poco de cuerpo al libro y darle un poco más de belleza a esta cosa tan árida que es la letra. Y creo que yo estoy contento con el resultado. Y la verdad es que los primeros comentarios de las personas que ya han leído el libro y que lo han ojeado y que lo han tenido en sus manos, pues son bastante generosas.
Además, tú has hablado del valor o del poder terapéutico del sonido, porque de hecho tú eres terapeuta del sonido, tú utilizas el sonido como herramienta terapéutica. Cuéntanos un poquito de qué manera trabajas ese aspecto.
Bueno, es una de tantas herramientas que utilizo para poder ayudar a las personas que vienen a mi consulta. En realidad, como te decía, el sonido tiene unas cualidades y también tiene unas limitaciones. De la misma manera que otras técnicas también tienen cualidades y limitaciones, ¿no? El sonido no es algo mágico que lo cura todo, como lamentablemente otras personas del entorno musical están queriendo aseverar, ¿no? Para mí hay una de las cosas que me entristece mucho es la falta de rigor, la falta de información de personas que se acercan al sonido y porque tocan cuatro cuencos tibetanos o un gong, creen que conocen todo y que todo esto lo sana todo. Y esto para mí es muy poco riguroso. Yo llevo todo mi camino espiritual al lado de la terapéutica. Empecé con la fitoterapia, con el reiki, el arolo, la sanación activa, muchas técnicas y la cábala, la medicina tradicional china. Y el sonido me ha acompañado constantemente. Y hace relativamente muy poco he integrado el sonido a mi trabajo terapéutico. Si bien es cierto, empecé con la terapéutica a partir del sonido, utilizando un instrumento australiano que se llama didgeridoo, que es esto fue simplemente por una cuestión de recuerdo ancestral que tuve yo, de un recuerdo de otras vidas pasadas en los cuales utilizaba este instrumento, y como conocía el beneficio que generaba este instrumento, lo empecé a utilizar. Así me acerqué en realidad a ayudar a las personas. Pero posteriormente lo dejé, encontré técnicas que tenían un mayor alcance tal vez, o un mayor resultado en la eliminación de los síntomas y del origen de las disfunciones, y dejé durante un tiempo el sonido, hasta que lo he vuelto a retomar hace un tiempo atrás, y terminé de profundizar sobre el sonido y retomé el sonido como herramienta, pero ya de una forma muy, muy específica, mucho más específica, no tan aleatoria. Entonces lo utilizo ya en momentos muy concretos, especialmente cuando hay, como este protocolo que yo he desarrollado tiene la capacidad de generar un diagnóstico y un tratamiento a la vez. Es muy bonito porque el sonido, la misma frecuencia, sirve de diagnóstico y de tratamiento. Es como la homeopatía, la simila similae, ¿no? Lo igual cura a lo igual, ¿no? Entonces el sonido, estas frecuencias específicas, al intervenir sobre los planos de conciencia del ser humano, generan una activación de las fascias. Estas fascias se manifiestan y tú puedes ver claramente cuál es el plano que está en disfunción. Y con ese mismo sonido, al seguir trabajando con ese sonido, la fascia termina de generar esta contracción y se distiende. Yo he estado trabajando con osteópatas, por ejemplo, craneosacrales, que me han dicho que la rapidez con la que el sonido equilibra el flujo de la cisterna del líquido cefalorraquídeo es impresionantemente rápida. Entonces, claro, compartir con colegas que utilizan otras técnicas, de la misma manera he utilizado la pulsología en la medicina tradicional china y pasa lo mismo, tú utilizas las frecuencias de sonido y los meridianos se van equilibrando, es una cuestión increíble.
Impresionante.
Sí, la verdad es que es muy interesante y es algo totalmente desconocido, ¿eh? Ya, no hay nada escrito al respecto.
Pues ya sabes que te toca el siguiente libro.
Sí, bueno, ya tengo tres libros más en ciernes que van a trabajar, bueno, van a versar sobre lo mismo, pero desde aspectos un poco diferentes. El siguiente libro que estoy terminando ya es sobre los cristales, sobre los minerales y sus cualidades a nivel de frecuencias, que también es muy bonito. El siguiente es sobre las plantas, digamos, no solamente del ámbito fitoterapéutico conocido o por decocciones o por infusiones, sino que a través de la frecuencia de las plantas. Y el último es sobre los insectos, también utilizando las frecuencias que emiten algunos insectos, como las abejas, los grillos, que generan estos sonidos, estos zumbidos tan interesantes, que generan unas frecuencias específicas y que, bueno, tienen una serie de secretos que quiero descubrir.
Me comentabas antes que habías creado 5 instrumentos propios. Cuéntanos un poquito en qué consisten, cómo fue ese proceso, qué buscas cuando creas un instrumento.
El primer instrumento que creé fue un instrumento de cuerdas que se llama Anhelo. Se escribe con doble L como mi nombre, y en realidad Anhelo en italiano quiere decir anillo. Y para mí este anillo, que representa el círculo, representa la unidad, es como el origen de todo, ¿no? Este instrumento, que es un instrumento de cuerda de 5 órdenes, o sea, de 10 cuerdas, hay una versión de 5 órdenes y una versión de 7 órdenes, es decir, de 10 o de 12 cuerdas. Este primer instrumento está afinado en estas frecuencias que yo descubrí, que atienden también a un orden cabalístico específico. Y una de las cosas que genera, que es otro de los descubrimientos que está en el libro, una secuencia de estos sonidos que yo descubrí, es verdaderamente el nombre más oculto de Dios. Tú sabes que en el judaísmo el nombre de Dios no se manifiesta. Le llaman el innombrable a Dios, ¿no? O le quitan la I a la palabra Dios y dicen D'OS, ¿no? Para no decir la palabra Dios. Y yo descubrí que haciendo un orden específico, que es un orden caótico de una estructura pentatónica, aparece el nombre original de Dios en sonido. Entonces, cuando tú haces un arpegio en este instrumento, pues lo que estás haciendo es una especie de rezo subliminal que manifiesta o que intenta acercarte o crear un puente hacia esta realidad inconmensurable que es para nosotros la unidad, o Dios, llámalo como quieras. Este fue el primer instrumento. El segundo instrumento fue un instrumento de viento, una flauta de 6 orificios que se llama Vayu. Vayu es el dios del prana para los indios de la India. Esta flauta he intentado que reúna o que unifique una serie de cualidades que tienen la mayoría de las flautas que yo toco normalmente en mis conciertos. He intentado que tenga la mayor cantidad de cualidades posibles y que a nivel tímbrico fuera algo innovador también. Finalmente se materializó una flauta en un do pitagórico grave, con un timbre muy cálido, muy cercano al bansuri de la India, entre una especie de bansuri y thin whistle, low thin whistle irlandés o escocés. También tiene un poco de ney porque tiene un sonido de viento muy bonito también. También está afinado de la misma manera que el Anhelo, y permite a las personas que no están muy familiarizadas con la digitación de una flauta, he creado unos tapones para que esos 6 orificios solo se transformen en 4 y la gente se pueda acercar, la persona se pueda acercar a este instrumento muy fácilmente con una digitación de 4 dedos, que a su vez genera una escala que tiene referencia a todo esto que he investigado con el libro. El siguiente instrumento fue una especie de steel drum, un tambor de acero, que tiene también la misma afinación, y que este sí es muy fácil de tocar porque tiene unos palitos que tienen las puntas de látex, y genera un sonido muy suave, muy generoso, muy armónico, y es muy sencillo de tocar, porque simplemente es percutir, es un instrumento de percusión melódica, que se llama, o sea, percusión porque haces un ritmo, y melódica porque las lengüetas tienen cada una vibración específica, una frecuencia específica. Gracias a la colaboración de un buen artesano, conseguimos que este instrumento se pudiese afinar también a través de unos imanes, una cosa muy bonita. El siguiente instrumento fueron unas flautas armónicas, también en estas cinco frecuencias, que permiten, por un lado, poder tocar la música que tú quieras, porque la flauta armónica es un instrumento que no tiene digitación, solamente se utiliza la presión del aire y se pueden hacer escalas armónicas completas, y a la vez sirve como instrumento terapéutico. Cualquiera de estos instrumentos se puede utilizar en el protocolo terapéutico que yo planteo en el libro. Y finalmente, creé un didgeridoo, que fue el instrumento que me llevó de alguna manera de la mano a la terapéutica, y creé un instrumento que está hecho de madera, no es eucaliptus, como son los originales de Australia. Es una especie de arce que tiene una cierta dureza, pero también una flexibilidad, y tiene otras cualidades tímbricas. También es mucho más transportable por el peso, y a través de unos tubos de bronce y de diferentes secciones de madera, por supuesto horadados con un torno de madera, etcétera, etcétera, manteniendo la estructura de la madera, es decir, no está ensamblado, no está cortado, sino que está horadado, igual que el didgeridoo, logré crear un didgeridoo pentatónico y pitagórico, que me permite pues tener en un instrumento cinco instrumentos a la vez, con diferentes frecuencias, también utilizable en este protocolo terapéutico. Creo que no me dejo ninguno: el anhelo, el bayu, las flautas armónicas, el pentatrum y el didgeridoo. Son cinco, sí.
Los cinco instrumentos. ¿Y los cinco los utilizas en...?
Los utilizo
en tu trabajo.
Sí, y en mi trabajo musical también. Tengo un sexto instrumento que está ahí en ciernes todavía, pero tengo que madurarlo un poco más. Es otra flauta que va a tener otras cualidades diferentes. Pero también es un proyecto muy bonito.
Estás hablando todo el rato de escalas pentatónicas, ¿no? Como si fueran...
Estoy hablando de escalas pentatónicas, de frecuencias pitagóricas. En realidad estas frecuencias tienen que ver con las escalas pentatónicas y con las frecuencias pitagóricas también. Aunque el protocolo funciona con frecuencias temperadas también. El movimiento de las fascias no se produce tan rápido ni es tan efectivo, pero sí hay una reacción también.
Qué interesante todo. Me imagino que también haces cursos de formación relacionados con todo esto que estás contando, ¿no?
Sí, ahora el 11 y 12 de diciembre voy a hacer una formación, el principio de una formación de sonido, que tiene que ver, por supuesto, con todo lo manifestado en el libro y todos mis conocimientos. Voy a empezar utilizando o enseñando cómo utilizar herramientas como los cuencos tibetanos y los tingshas, por ejemplo, que son herramientas que la gente les tiene una especial adoración, ¿no? Porque se han envuelto de mucha magia y mucha historia, como todo lo que viene de Oriente para los occidentales los vuelve locos, aunque no tengan ni idea de lo que están haciendo. Voy a aprovechar de utilizar este interés por los cuencos tibetanos, pero desde un aspecto bastante más serio, más espiritual, y sobre todo a nivel de frecuencias, de cómo intervienen estas frecuencias o cómo intervienen estas herramientas en las frecuencias del ser humano. Este será el primero de una serie de cursos que voy a hacer como introducción a las teorías que están implícitas en el libro. Y por supuesto voy a desarrollar otros aspectos que en el libro no están, porque tiene unas limitaciones. El libro se me fue a 333 páginas, o sea que creo que hay suficiente contenido, pero no puede estar todo.
también investigas músicas del mundo, músicas ancestrales, instrumentos ancestrales. ¿Hay una parte tuya también de investigador y de, digamos, arqueólogo musical?
Por supuesto que sí, de etnomusicología.
Eso es.
Así empecé a viajar muy joven. Yo nací en Chile y empecé a viajar por Latinoamérica, pues especialmente Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, buscando estos sonidos que aparecían en lugares recónditos y participando en rituales, y me di cuenta de que existían varios mínimos comunes denominadores en estos rituales, en los cuales por supuesto que estaba implícito el sonido. Es decir, el sonido era el eje en el cual se movían los rituales. Así que me interesé muchísimo por eso y empecé a participar en estos rituales, a participar tanto como oyente o como músico en estos rituales de sonido en diferentes partes del mundo. Y me di cuenta de que había estos mínimos comunes denominadores que eran inherentes a todas las manifestaciones musicales del mundo, por un lado. Y curiosamente también hay una relación con los siete enunciados de Hermes Trismegisto, ¿no? De las siete leyes cósmicas. En los rituales ancestrales están presentes esas leyes, especialmente la ley de ritmo, la ley de vibración. Hay una serie de leyes que se manifiestan en todos los rituales y son inherentes a todos los rituales. Y también hay una serie de manifestaciones que hace el ser humano para transgredir el tiempo-espacio, porque en realidad los rituales, el origen de los rituales es transgredir el espacio-tiempo y hacer el presente, asir el presente de forma manifiesta. Y esto es tan real como que un segundo se puede transformar en una eternidad o al revés, a través del sonido. Esto es impresionante. Yo he tenido la gran suerte de poder acceder a planos dimensionales en los cuales no se puede entender lo que ves si no es a través de la negación, por ejemplo, porque no es algo que tú estés acostumbrado. Entonces tú, para poder intentar llegar a eso, dices, bueno, no hay frío, pero tampoco hay calor. No hay luz, pero tampoco hay oscuridad. Es impresionante esto. Y ahí te das cuenta de que estás entrando en planos dimensionales paralelos y que todos somos capaces, a través de nuestros cuerpos, somos capaces de acceder a estas conciencias que son completamente paralelas y que son inherentes al ser humano. Por eso tenemos los siete cuerpos que tenemos, no solo somos un trozo de carne. Entonces todo esto es para mí es maravilloso y es interesantísimo. Entonces no me cuesta mucho ponerme a investigar.
Claro. Estás en tu salsa.
Absolutamente. Además que conoces a personas maravillosas, claro. con seres, personas anónimas que no sé, que me sobrecoge que nadie va a conocer porque ya han desaparecido, no sé cómo decirlo, ¿no? Es algo conmovedor, de personas que están en un pueblito perdido en la montaña a 4.500 metros de altura y de repente aparecen y te explican sobre un instrumento que tienen en sus manos, te invitan a un ritual y ahí te encuentras con la verdad real. Esto es mágico, es pura magia, no sé, es pura magia,
total. A mí, vamos, yo estaría escuchándote eternamente. No sé si quieres añadir algo a todo lo que has contado, algo que no te haya preguntado, porque yo estoy ahora mismo flipando en colorines.
No sé, darte las gracias por invitarme, por tener...
Todavía me queda el cuestionario que voy a hacer a todos los invitados, que es un cuestionario sorpresa. Que tú querías que te adelantara las preguntas y digo, no te las voy a adelantar.
Pero porque igualmente, pues yo me siento súper afortunado y agradecido que me hayas invitado, sobre todo como primer conejillo de Indias a tu podcast.
Muchas gracias, el lujo es mío, o sea, el lujo es poder compartir contigo estos ratitos. y poder escuchar tanta sabiduría y tanto conocimiento como alberga ese cuerpo, ¿no? Y ese gran corazón que tienes, ¿no?
Muchas gracias.
Y bueno, ¿estás preparado para el cuestionario? ¿Qué libro te enseñó una importante lección de vida?
¿Solo tiene que ser uno? ¡Madre mía!
Empecemos.
Te podría decir que El Kybalión.
¿Qué película te ha afectado más emocionalmente o intelectualmente?
Una película de Werner Herzog que se llamaba El secreto de las hormigas verdes. Ahí conocí por primera vez redescubrí por primera vez el sonido del didgeridoo y me chocó tanto que casi me caí de la silla cuando escuché el sonido ese, porque claro, fue un recuerdo, me llevó a un recuerdo muy profundo de otra vida, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Y tenía, no sé, 17, 16, 17, 18, no, 18 años tenía, porque estaba en la universidad, y esto era un ciclo de cine que había en el Goethe Institut en Santiago, Chile, y había un ciclo de cine alemán, de neorrealismo alemán, y estaban todos Fassbinder, Werner Herzog, etcétera, e incluso algunos participaron
presencialmente,
presencialmente, sí. Y fue muy interesante, muy interesante.
Bien. ¿Qué frase, conocida o no, haces tuya?
Hágase la luz. Pero a través de la música. Hago mía a través de la música.
¿Qué rincón del mundo te ayuda a ser más tú?
Uy, también tiene que ser uno.
Bueno, puede ser genérico, dices, pues la selva o el bosque.
Vale, sí, ok. La cima de un volcán a 6.600 metros de altura, el Parinacota. El volcán Parinacota es una de las montañas que subí yo cuando todavía tenía la capacidad de moverme con esa agilidad. A mí la montaña fue uno de mis primeros y verdaderos maestros. Me enseñó el silencio, me enseñó la inmensidad de la naturaleza, me enseñó la pequeñez del ser humano, me enseñó tantas cosas que le agradezco infinitamente. Y por supuesto, los paisajes que tú ves cuando puedes acceder a una montaña son impresionantes. Lo que tú logras encontrar en esos lugares son cosas impresionantes que no se pueden ver en ninguna otra parte del mundo. Como por ejemplo cuando subes a un volcán a 6.000 metros de altura y ves la curvatura de la Tierra, ¿no? O cuando te encuentras cara a cara a 30 o 40 metros con un puma. O las mariposas plateadas a más de 5.000 metros de altura. O helechos que solamente crecen en las cuevas de los glaciares. No sé, o estas algas que se llaman la sangre del gigante, porque son unas algas rojas que tiñen la nieve de rojo. Son cosas que a mí me han dado realmente un referente de vida, ¿no? También te podría decir, la última vez que estuve en Chile, tuve la suerte de viajar con mi padre al sur de Chile y nos adentramos en un bosque para escuchar el canto de un pájaro, que es el chucao. Es un pájaro que no se deja ver con facilidad. Y estuvimos horas esperando a escuchar el canto de ese pájaro. Y cuando cantó, fue magia pura, ¿no? Porque en un bosque milenario de araucarias y de otros árboles del sur de Chile, una selva fría, pues estas experiencias te marcan profundísimamente a fuego el alma, ¿no?
Qué bonito. Bueno, esta va mucho contigo. ¿Qué músico, grupo de música o estilo de música te identificas más? Me puedes decir un grupo hippie de los años 60, que no pasa nada, ¿eh? Está todo permitido.
Mira... Vale. Aquí te voy a decir dos o tres porque no puedo callarme. Para mí Bach es un gran referente por su forma de componer, por su capacidad mágica de utilizar las matemáticas. De hecho, tú sabes que Pitágoras tenía varias escuelas, ¿no? Y la última o la más profunda de las escuelas era la música, y él representaba la matemática en la música, ¿no? Primero, bueno, Bach es un mago de eso. El arte de la fuga, por ejemplo, bueno, no sé, es un mago de la música. Hay otros grandes intérpretes que me han marcado muchísimo, como Hari Prasad Chaurasia, por ejemplo, un flautista indio que toca el bansuri, tocaba porque murió. Ahora vive su hijo y él tiene el legado de toda la sabiduría que tenía su padre, que era un verdadero mago del bansuri. Te podría decir también Nusrat Fateh Ali Khan, que era un músico sufí que conocí personalmente también, cantando la música sufí de Pakistán. Tanta gente que me ha realmente, en el ámbito de la música más contemporánea, te podría hablar de Arvo Part, por ejemplo. Arvo Part es uno de mis compositores, les recomiendo, pero vamos, de todas, está colgado en el YouTube un homenaje a Benjamin Britten de Arvo Part. Es maravilloso, pero maravilloso. Es uno de los grandes compositores contemporáneos actualmente vivos, noruego, o sueco o noruego, ahora no me acuerdo. Pero escúchenlo, porque realmente es el homenaje de Arvo para Benjamin Britten es una cosa que es celestial realmente. Y así a nivel más rockero, sí, me gusta mucho Dead Can Dance, por ejemplo, sí. La primera etapa de Coldplay, yo qué sé. Hay mucha gente ya en plan un poco más más así profano, pero la voz de la cantante de Dead Can Dance, ¿cómo se llama? Lisa Geraldi. Una cosa impresionante, impresionante. Bueno, ya me he excedido en
la sí, bueno, pasa nada. A mí me gustaría darle un toque esperanzador a este podcast. Me gustaría crear alrededor lo llamo una comunidad de activistas por la vida y por la esperanza. Entonces, ¿qué mensaje optimista o positivo te gustaría dejar a la audiencia?
Mira, te voy a decir un mensaje que está escrito en mi libro, que dice: a través de la música todos los pueblos podemos convivir en paz, porque la música es un lenguaje no verbal, y nosotros los seres humanos, que tendemos al juicio y a exacerbar el ego, tendemos a mal comprender las palabras del otro o los enunciados del otro. Y la música sobrepasa este plano, porque al ser un lenguaje no verbal, pues no tiene esa capacidad tan fácil de juicio, ¿no? Y creo que la música verdaderamente puede ser un puente intercultural que nos lleve a todos a poder convivir en paz. Yo me acuerdo que muchas de las vivencias, tanto de pequeño como de mayor, más satisfactorias a nivel de convivencia, están todas relacionadas con el sonido, con la música. Las bandas en las que he participado, los grupos de música, mis propios conciertos, la respuesta de las personas cuando escuchan los instrumentos que he creado, por ejemplo. Bueno, todo esto me lleva a pensar que la música realmente, y el sonido puede ser una gran herramienta para que nos acerquemos a nuestra propia templanza y de esta manera podamos convivir en paz sin mirar colores, tamaños, formatos, etcétera, y entendamos que somos almas, que tenemos un cuerpo y no cuerpos, que tenemos un alma, que realmente lo que trasciende es el alma, y el cuerpo es una especie de microsegundo que desaparece muy rápido, y que lo único que podemos dejar aquí en este plano dimensional es el amor que podemos prodigar y la paz que de él puede devenir si nosotros la utilizamos de esta forma. Y creo que la música puede ser una gran herramienta para esto. Por eso he dedicado mi vida a esto.
Fantástico, vamos. Mejor mensaje imposible en los tiempos que corren.
Muchas gracias.
Pues bueno, ya terminando, no te quiero quitar más tiempo. Cuéntanos un poco dónde te puede encontrar la gente que le haya gustado tu lo que has comentado en la entrevista. Si tienes página web, redes sociales.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Dinos un poquito.
Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, aunque no soy un gran navegador de las redes sociales. Tengo una página web que es www.nelocuminato.com. Ahí está casi toda la información. También tengo un canal de YouTube donde hay algunos de los vídeos de los últimos conciertos, algunos vídeos que me grabó un buen amigo que se llama Jorge Dopico en Las Palmas de Gran Canaria, ahí en las maravillosas dunas de Maspalomas. También están en ese en ese canal de YouTube. Esto en realidad es lo que te puedo decir. En la página web vendo el libro, solamente lo vendo yo a través de la página web. Por lo tanto, quien quiera conocer el libro, mis cursos, se puede acercar tanto por Facebook como por la página web. Ahí está mi teléfono personal, mi móvil, mi correo electrónico, todo para que me puedan conocer y acercarse sin ningún compromiso y con todo el amor del mundo, mientras pueda ofrecer este trabajo, que para mí es un regalo, es un don que me debo compartir con la gente. Ahí estoy para quien quiera.
Perfecto, queridos oyentes, para los que estáis ahora mismo en shock o en trance después de haber escuchado toda esta entrevista con Nelo, os dejaré los enlaces a su página y a su canal de YouTube en los comentarios de este podcast. Querido Nelo, pues muchísimas gracias por compartir esta magia que llevas ahí arrastrando tanto tiempo contigo. No va a ser la última entrevista que te haga, o sea, eso te lo aclaro, seguiremos colaborando porque sé que tenemos muchas más cosas de las que hablar. Lo que pasa es que en esta en concreto quería hablar de tu parte de artesano y del sonido y de mago del sonido. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por permitirme esta entrevista contigo y por ofrecerte a ser el conejillo de indias de este podcast, que espero que dure mucho, no sé cuánto durará, pero la idea es que dure mucho porque creo que hay gente fuera que necesita este mensaje, ¿no?
Para mí es un honor poder estar aquí compartiendo contigo, Jorge. Ya lo sabes, nos une una amistad de muchos años y de muchas vivencias muy profundas, y creo que, vamos, me siento muy halagado de que me hayas invitado y espero verte presencialmente pronto y que podamos compartir juntos esta magia del sonido, porque tú también eres un rockero ahí con tu guitarra de esto. Así que de alguna manera con unas buenas Francis Kanner de por medio, podamos
claro que sí.
Seguir con nuestras tertulias, aunque sea fuera de micrófono.
Ahí está, Ahí está, perfecto.
Un abrazo gigantesco.
Recojo el guante. Nos vemos muy prontito.
Un abrazo muy grande.
Saludos muy grandes. Chao.
Chao.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de corazón que te haya gustado. Ya sabes, además, que sin ti esto no tiene ningún sentido. Si quieres comentarme algo, puedes ponerte en contacto conmigo en el correo electrónico hola@jorgedopico.com. Puedes dejarme tu comentario, puedes suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Y si conoces a alguien a quien le interese, no dudes en compartírselo. Te doy millones de gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, no te olvides calzarte tus mejores zapatos y empezar a caminar en la belleza.